Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy, muy, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Estás en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Hoy, lunes 22 de septiembre. Se nos acaba septiembre. Se nos acaba el décimo mes del año. Entramos a la recta final y entramos con muchísima, muchísima, muchísima información en el ámbito nacional. Y sobre todo hoy, hay que decirlo, en el ámbito internacional, con la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta semana de sesiones al más alto nivel en la sede neoyorquina de la ONU, donde jefes de Estado, también de gobierno y altos funcionarios de cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas se reúnen para hacer posicionamientos de política exterior. Y sin duda alguna, el tema central de esta, la Asamblea 2025, la Asamblea General 2025, será el tema de Israel y Palestina, la situación en Gaza y el reconocimiento que ayer varios países, entre ellos el Reino Unido y Canadá, dos miembros del G7, del grupo de las siete economías más poderosas del mundo, históricamente alineadas con Estados Unidos, bueno, pues ayer estos dos países decidieron oficialmente reconocer al Estado palestino. De eso estaremos hablando con Yusef Núñez, analista internacional, más adelante. Hoy se informaron cosas importantes en la mañanera. Pablo Gómez ya está listo para chambear como presidente de la Comisión Presidencial para hacer esta reforma electoral que mandará al Congreso. No sabemos si al Senado o a la Cámara de Diputados en una primera instancia. La presidenta estarán trabajando en estas consultas públicas para definir el texto que después será presentado en el Congreso y discutido en ese mismo foro. Ayer también un evento, pues sin duda polémico, sin duda llamativo, sin duda que refleja lo que hoy por hoy es el país más poderoso del mundo, lo que hoy por hoy es Estados Unidos. El funeral, el memorial de Charlie Kirk en Arizona, que tuvo una mezcla entre SmackDown, la WWE, con este show muy gringo, pero también con un olor evangélico muy marcado, que parece hoy es el sello de casa en la política estadounidense. De eso estaremos hablando más adelante y tenemos hasta con Andrea Rizzi, el corresponsal de Asuntos Globales del País, que platicó esta mañana con Ricardo López Cordero. Camila Solís, ¿cómo estás?
Ya se me bajó la chiripiorca que traía hace ratito.
Te veía estresada, te veía ansiosa, te veía dando vueltas
sí,
por todos lados.
Bueno,
¿todo bien?
Pues es que hay que producir a producir. Claro.
Pero bien, ¿no?
Sí.
¿Lo tenemos producido?
Lo tenemos bien producido.
Pues
así
qué bueno.
Pues sí, ¿verdad?
Así que quédense porque tenemos programazo bien producido el día de hoy. El teléfono en cabina 55-529-2599 para que tú y yo nos pongamos en contacto. También funciona, te estará leyendo Silvia Dicci y Eric en los controles. Jonathan Zavala también en cabina. Y vámonos, Camila, con lo que tenemos en las noticias el día de hoy.
Hoy.
El Fondo Monetario Internacional proyecta una leve aceleración económica para 2026 en México, subrayando la resiliencia de las exportaciones como motor clave para el crecimiento. El Partido Acción Nacional presentó una solicitud de juicio político contra Adán Augusto Hernández, senador de Morena y exgobernador de Tabasco, para que se le investigue por su presunta participación con el grupo criminal La Barredora durante su gestión en Tabasco. Al menos 14 personas murieron en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Machala, en la provincia del Oro, Ecuador. Según medios ecuatorianos, señalan que una de las bandas fingió una emergencia médica dentro del pabellón. Un guardia fue emboscado y asesinado. Donovan Carrillo, patinador mexicano, obtuvo uno de los 5 boletos para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y la medalla de bronce en el preolímpico de Pekín. Además, Alegna González consiguió su primer medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros en marcha durante el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Más de 50 celebridades de Hollywood, entre ellos Jennifer Aniston, Pedro Pascal y Olivia Rodrigo, manifestaron su apoyo al conductor Jimmy Kimmel en una carta publicada este lunes. El gremio artístico condenó las amenazas y críticas que ha recibido el conductor por sus comentarios políticos y reafirmó la necesidad de garantizar la libertad de expresión en Estados Unidos.
Gracias, Cam Solís. Quédate para hablar de esto que se anunció en la mañanera el día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum reunió al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, uno de los grandes ideólogos de la izquierda mexicana, del Movimiento Regeneración Nacional. También estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, estuvo Ernestina Godoy, quien es la encargada jurídica de la presidencia, y también Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ex ministro presidente y actual encargado de política y buen gobierno. ¿Así se llama? ¿Cómo se llama su cargo? ¿Te acuerdas?
No lo tengo claro ahorita.
¿Cómo se llama el hueso que consiguió Arturo Saldívar? Bueno, estuvo él también en la mañanera de hoy, porque se presentaron las audiencias públicas, o se anunció que ya están en marcha estas audiencias públicas y foros de consulta para la reforma electoral. El objetivo, han dicho, será debatir, hacer una especie de parlamento abierto para debatir los alcances, puntos y temas a tocar en esta reforma electoral. Han propuesto 10 ejes para la consulta, que son las libertades políticas, los sistemas de partidos, el financiamiento y fiscalización de las campañas, la justicia electoral, la representación política, el voto de los mexicanos en el extranjero, los mecanismos de democracia participativa, como son las consultas populares y la revocación de mandato, como algunos de estos 10 puntos que se presentaron esta mañana. ¿Cómo lo lees, Camila Solís, tú que eres politóloga?
Futura politóloga, ya dentro de un ratito tendré el título. Mira, se ha debatido mucho, ¿no? Las reformas electorales siempre llegan después de un proceso presidencial, sobre todo cuando cambian los poderes partidistas, ¿no? El color o la bandera en el poder. Ahora, realmente no sabemos de qué va a ir. Para esto son los foros, para que se den esta suerte de consultas ciudadanas en donde técnicamente todos podríamos participar, pero hay polémica. Primero, porque antes de que dieran inicio estas consultas, estos foros, yo recuerdo mucho a Gerardo Fernández Noroña diciendo como, pues no es que los vayamos a apelar realmente, ¿no?
A escuchar, sí.
Como para qué los tomaríamos en cuenta si esto ya está decidido. Y eso creo que es mi lectura más importante. Como cuando vino la reforma judicial se hicieron este mismo tipo de ejercicios, estamos hablando de foros, de hecho se inauguraron aquí en la Ibero con Arturo Saldívar en la batuta. Sí. ¿Y qué pasó? Escucharon a la sociedad civil, escucharon las visiones de partidos de oposición, pues no. ¿Cómo qué puede pasar? Que hay un riesgo de que estos foros sean una simulación. Ahora, va a constar de 2 etapas. La primera, estamos hablando de 5 minutos en donde la audiencia, sin derecho a réplica, puede dar su opinión. Y tienen que estar inscritos en una lista, en un mini portal de internet, vaya. Y esa es la primera parte, ¿no? En donde se supone que podemos nosotros lanzar nuestras opiniones y dice que nos van a escuchar. Uh-huh. Ahora, la bronca es que todo el grupo, todo el comité, son gentes afines a Morena, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un riesgo, como ¿qué tanto vas a escuchar a quien es oposición? ¿O qué tanto vas a escuchar a lo mejor a alguien que no es precisamente un titular de la oposición, pero sí tiene una opinión que no va con la tuya? Eso es un punto. El segundo punto es que ya después se vienen los debates. Y también se corre el peligro, como de una persona que tenga un punto de vista contradictorio al que tenga la comisión, pueda verse incluso violentada políticamente. Sabemos que tienen muchísimo, muchísimo control de medios, el partido en el poder, como las mañaneras también son una forma de denigrar o de minimizar la opinión de la oposición. Entonces eso puede pasar. los ejes son bastante interesantes. Algo había ya la presidenta, como que la financiación de los partidos no sea tan grande y que busquen las formas de financiarse, que si la desaparición de los plurinominales, que tenía el INE, porque el INE que se va a andar metiendo en estas cosas, si su única función es ser una autoridad electoral y más bien contar votos, a eso lo están reduciendo el INE. Entonces es una reforma que tiene que llegar. Una reforma electoral es necesaria. Ahora veamos cómo se esboza. Estamos en el momento de ver qué carambas van a decidir qué hacer del futuro electoral del país. Y pues lo importante, y lo dijo Enrique Gutiérrez Márquez en estos micrófonos, que es mi profesor, es que se escuchen del PAN, Movimiento Ciudadano.
Y parece que no va a pasar por lo que hoy dijo la presidenta. Sí, fue cuestionada sobre el tema de por qué no participarán los partidos de oposición. Y ella dijo que ahora es distinto, pues ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral. Lo cual habría que poner entre comillas, porque parece ser por la comisión y quien hoy la presentó, es que sí hay cúpulas partidarias. Las de Morena.
Las de Morena, exactamente.
No las de la oposición. Dice la presidenta que ahora es la gente, y ahí está la oposición en la gente, ¿no? No son 5, 6, 7 personas, por más dirigentes de partidos políticos que sean, quienes van a opinar solamente. Dice que es la gente. Sí, esto es que, pues, están relegando a la forma política en la que se organiza la gente que se opone al movimiento que está en el gobierno, ¿no? Que son los partidos políticos de oposición, que tienen muchos más defectos que virtudes.
Claro.
Pero
su opinión,
que en el estricto sentido aglutinan políticamente las percepciones, las ideas y los pensamientos de un sector de la población que no está de acuerdo con esta reforma electoral en los términos que posiblemente se planteará por el oficialismo, y que no está de acuerdo con el proyecto político que representa hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. Y que parece que esas voces organizadas en un sistema de partidos no llegarán a escucharse, por lo menos.
Es como, incluso ahorita me comprometo en estos micrófonos a hacer el ejercicio de registrarme para participar en estas audiencias, porque es como algo que tiene que entender el oficialismo y la oposición, es que las personas que tenemos puntos de vista encontrados o diferentes, no tenemos que tener una bandera partidista. No, yo no estoy afiliada a ningún partido y me encantaría estar ahí y dar mi opinión y hablar acerca de la democracia representativa, lo que quieras, y si es que me escuchan.
Sí, claro.
Ahora pues, híjole, es que es una moneda al aire. Tenemos que ver cómo se desenvuelven las cosas antes de siquiera condenar a cualquiera de los bandos. Uh-huh. Pero, pues sí, yo espero.
Bueno, ¿cómo? Pues sí.
Pues sí, espero que nos tomen en cuenta, aunque no pinta para que lo hagan.
Pues estaremos pendientes de cómo vayan avanzando estas consultas, de lo que nos vaya informando Pablo Gómez como presidente de esta comisión. Sin duda es el gran tema de esta legislatura, la reforma electoral, y veremos a qué puerto llega. Camila, gracias.
A ti, Sebas.
Nosotros vamos a otros temas.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Diego Ruiz, el segundo piso, la transformación, pues parece que empieza a hacer agua el casco, por lo menos con uno de sus dirigentes más importantes, que es Adán Augusto López. Cuéntanos, Diego, reportero, tengo otros datos.
Hola, Sebas, gusto en saludarte. Pues sí, como bien mencionas, otra vez Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores de Morena, se encuentra en la polémica, en el ojo del huracán, ya que el día de hoy la diputada suplente María Elena Pérez Jaén, del Partido Acción Nacional, pues presentó una solicitud de juicio político en contra del morenista, en donde pues en esta demanda pide la destitución e inhabilitación hasta por 20 años del funcionario.
Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la diputada suplente.
En perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esta responsabilidad se determina mediante el juicio político, que consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso Federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. Quiero reiterar que esta demanda la estoy presentando como ciudadana. Cualquiera puede venir aquí y presentarla también.
Esto es importante, Diego Ruiz, como ciudadana, no como Acción Nacional.
Sí, eso es importante recalcar, porque algunos medios habían manejado que era una diputada panista que lo presenta como parte del Partido Acción Nacional, pero eso no es así. Ella lo presenta como ciudadana, Ella ha dicho que pues este es un recurso que puede presentar cualquier persona como civil, puede acudir a la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados para presentar una demanda por juicio político. En esta demanda también ella lo acusa a Adán Augusto López de haber encubierto y beneficiado, como cuando era gobernador de Tabasco, a redes criminales, en particular a la banda criminal La Barredora, de la cual su ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, era el líder de ese grupo criminal.
Y quien ya está en el altiplano, en Almoloya, a la espera de que inicie su juicio después de haber sido expulsado de Paraguay. Diego Ruiz, muchas gracias por tu reporte.
Hasta aquí mi reporte, Sebas. Gracias.
Gracias, Diego Ruiz, reportero de Tengo Otros Datos. Nosotros, otro tema, regresas Camila Solís, no te vas.
No, yo siempre estoy aquí.
Me da mucho gusto, qué bueno. ¿Ves qué bien producido estaba?
Pues sí, pero regreso con un tema triste. A mí me sacó las lágrimas, se los mandé en el grupo como, oigan, voy a llorar.
Sí.
Julieta Fierro ha regresado,
la gran Julieta Fierro,
a las estrellas. Ella fue, pues creo yo que es la astrónoma mexicana más reconocida de nuestra era. Uh-huh. Falleció el viernes pasado a los 77 años. Julieta era investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, el más alto. Tenía una silla en la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, tiene un currículum irresumible. 41 libros publicados y una vida que no precisamente es la vida más bonita del mundo. Pero ahorita vamos a escuchar un pedazo de entrevista en donde Julieta nos cuenta sobre su infancia y cómo llegó a ser astrónoma.
Cuando era pequeña iba a un colegio francés, porque estaba cerca de la casa, y las niñas, pues, en tiempo de tocar el piano y hablar francés, sonaba muy cool. En la escuela, sí, bueno, nunca aprendí a tocar el piano, y en la escuela siempre saqué 0 en francés, los 11 años que estuve ahí, pero sacaba 10 en matemáticas. Así es que yo de niña, pues, además de ser cirquera, porque yo quería ser trapecista, y montar en los elefantes y el ambiente circense me fascinaba, el volar por el aire. Además de eso, quería ser mamá de 12 hijos al menos y ser matemática, porque pues se me daban solitas las matemáticas. De hecho, por eso pasaba de año. Pero cuando se murió mi mamá y yo tenía 13 años, mi hermana 15, y la situación en la casa era muy difícil porque teníamos dos hermanitos bebés, uno de 2 años y uno de 11 meses con síndrome de Down. Que de hecho mi hermanito de síndrome de Down es el que me enseñó a explicar sencillo las cosas, porque yo quería que aprendiera todo, que aprendiera idiomas y aprendiera música y aprendiera ciencia, por supuesto. La cosa es que mi hermana mayor, que tenía 15 años, me dijo, mira, tú eres...
¿Se imaginan que una astrónoma no supiera tocar? ¿No? Sí. Eso a mí me encanta. Julieta también tuvo un papel político muy intenso, puesto que los científicos también son parte de la escena política de este país, y desgraciadamente se les ha recortado presupuesto en lo que fue del sexenio de López Obrador, y ahora tenemos una Secretaría para la Innovación Tecnológica que aún no toma rumbo y no sabemos muy bien hacia dónde va a ir con el presupuesto para los investigadores. Julieta, en entrevista con Pamela Cerdeira, dijo esto.
Me gusta tanto la ciencia que pienso que a los demás les puede gustar tanto como a mí.
Sí.
En realidad es porque a mí me gusta, a mí me emociona tanto que quiero compartir, pero no...
Esta productora se equivocó de audio, pero bueno, Julieta mencionaba que no era un buen momento para la ciencia en el país, y bueno, lo escucharon, ella le gustaba tanto la ciencia que quería compartirlo. Para cerrar, Julieta, un día en un congreso local la invitan a dar un discurso y le dio un regalo a los congresistas.
Me encantaría regalarles a cada uno una estrella, una galaxia, un planeta, pero pues sería difícil. Pero decidí en lugar de eso regalarles lluvias de estrellas.
Regaló lluvias de estrellas y ella regresó a las estrellas. Descanse en paz, Julieta Fierro.
La gran Julieta Fierro. Gracias por esta bonita, bonita semblanza, Camila. Vamos a otros temas nosotros.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Yusef Núñez es analista político, está en la línea de Tengo Otros Datos. ¿Cómo estás, Yusef?
Sebastián, muchas gracias por invitarme, un gusto.
Gracias por tomarnos la llamada. Ayer, día importante, porque varios países, entre ellos dos miembros del G7, Reino Unido y Canadá, anuncian oficialmente su reconocimiento al Estado palestino.
Efectivamente, y esto marca un parteaguas, porque en los últimos meses hemos visto un cambio de imagen por parte de los países aliados históricamente de Estados Unidos en cuanto a la visión que tienen en el conflicto Israel-Palestina. Este reconocimiento claramente es un primer paso para Palestina, para tener un mayor reconocimiento en el sistema internacional. Ayer, como lo mencionas, Reino Unido, Canadá, Australia, se pronunciaron a favor del reconocimiento de Palestina, y en los próximos días en la Asamblea General otros países seguirán, ¿no? Entonces esto claramente nos muestra un cambio de tendencia en el que grandes aliados de Estados Unidos están cambiando su visión en la política exterior y empiezan no solo a dar mayor reconocimiento a Palestina, sino también a condenar las acciones de Israel en el Medio Oriente.
Hoy que empiezan estos trabajos en la Asamblea General, ¿qué esperarías que pase más allá de los países que ya anunciaron que también se sumarán a dar este reconocimiento, como es el caso de Francia? Parece que el tema Israel-Palestina será el centro de los debates.
Bueno, el tema Israel-Palestina se ha convertido en tema central en Naciones Unidas, no solo en la Asamblea General, sino también en el Consejo de Seguridad desde octubre de 2023, desplazando así mismo también el caso que estamos viendo Ucrania-Rusia. Esto es sumamente importante porque hemos visto que el conflicto ha alterado las dinámicas en el Medio Oriente, ha hecho que las alianzas empiecen a reconfigurarse. Entonces, más allá del tema Israel-Palestina, me parece que lo que vamos a ver en el Medio Oriente los próximos meses, incluso el próximo año, será sumamente importante el ver cómo los diferentes actores empiezan a reconsiderar las posiciones, las alianzas, y últimamente pues alterar la región, las alineaciones geopolíticas, y es una región, recalcar al auditorio, sumamente importante para el sector energético, ¿no? Entonces, claramente lo que suceda será sumamente importante. Pues bueno, estamos atentos de qué pueda suceder, que otros países puedan acompañar a Francia el día de mañana en solidarizarse con Palestina.
Muchos de los países que ayer ofrecieron este reconocimiento amplio decían que era un paso en favor de la solución de dos estados. El gobierno de Netanyahu en Israel decía que esto más bien era premiar al terrorismo de Hamas y los actos que hizo el 7 de octubre. Estos reconocimientos internacionales que empezamos a ver y este mapa que se empieza a tornar de un color a favor del reconocimiento, ¿crees que abonan en esa idea de la construcción de una solución de dos estados?
La respuesta es parcial. Probablemente abona el hecho de que tenga el reconocimiento de gran parte del Consejo de Seguridad de los países permanentes. Es indiscutiblemente un paso que lleva hacia esa solución. Sin embargo, hasta que Estados Unidos no tenga ese paso, pues bueno, recordar al auditorio que Estados Unidos tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, sin tener a los cinco permanentes alineados en esta misma visión, el que podamos tener una resolución de dos países, Israel-Palestina, va a ser sumamente complicado, pero indiscutiblemente empieza a marcar mayor presión para que el sistema internacional se encamine hacia esa dirección. Y es uno de los tantos temas en los que Estados Unidos empieza a ser cuestionado por sus aliados, por el sistema internacional, para que la hegemonía estadounidense empiece a tener la misma dirección que sus aliados u otros países potencia empiezan a tomar. Entonces, indiscutiblemente, más allá del tema Israel-Palestina, también empieza a ser un cuestionamiento abierto a la hegemonía estadounidense.
¿Cómo tomas eso específicamente? Es decir, que Reino Unido se distancie de la posición histórica que había mantenido con Estados Unidos. Vimos que Donald Trump estuvo la semana pasada en Londres y tuvo una reacción un poco extraña cuando el rey Carlos hablaba del apoyo incondicional a Ucrania. Es decir, justo como lo mencionas, parece que hay ya ciertas brechas en las posiciones geopolíticas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
Bueno, y aquí saliéndome quizás un poco del tema a lo que me estás preguntando, pero también de la visita de Mark Carney a México, ¿no? Entonces, estamos viendo de diferentes países en el que tradicionalmente alineaban su política exterior a la que tiene Estados Unidos, claramente nos demuestra que el rumbo o la visión que está proponiendo Donald Trump no es la misma que sus aliados en Europa, en Norteamérica, precisamente quieren buscar. Entonces, esto nos muestra que el sistema internacional está cambiando de polaridad. Si había alguna duda de que el sistema unipolar se empieza a convertir en uno multipolar, me parece que estos actos claramente empiezan a reforzar esta hipótesis.
¿Europa tiene el peso específico para tener una posición distinta a la estadounidense?
Europa como bloque puede llegar a tener un peso diferente, pero no para suplir a Estados Unidos. Definitivamente la Unión Europea como tal tiene un rol que jugar en este nuevo sistema multipolar, pero sigue siendo totalmente dependiente al sistema de seguridad colectivo. Los estados europeos por sí solos no tienen estas capacidades. Y aquí el gran problema es que no hay una visión colectiva que la Unión Europea tenga en cuestión de seguridad regional. Más allá de lo que vemos en la región del conflicto ruso-ucraniano, vemos que hay muchos nacionalismos en los países europeos, en Francia, en Reino Unido principal, en Alemania principalmente. Sí. Y esa falta de unión en el mediano plazo también podría representar un problema. Entonces, si bien empiezan a adoptar una visión de política exterior diferente a la estadounidense, sin un proyecto que les una a largo plazo, me parece que la estabilidad europea pues seguirá siendo dependiente a Estados Unidos en materia de seguridad. Entonces, pues sí, claramente vemos este distanciamiento con estos actos simbólicos como es el reconocimiento de Palestina, pero definitivamente no tienen la fuerza para poder estar por sí mismos.
Claro. Pues estaremos muy pendientes de lo que pase esta semana en Nueva York. Yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos.
Sebastián, cuando quieras, a tus órdenes. Muchas gracias.
Gracias, Yusef Núñez, analista político, analista internacional, a quien tengo otros datos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema. Ella no estará en Nueva York. Ella mandó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a ese lugar que conoce perfectamente bien, porque fue embajador de México en Naciones Unidas en el sexenio anterior. Él encabezó la presidencia de México en Consejo de Seguridad durante la administración anterior, y hoy la presidenta se refirió a la posición mexicana frente al conflicto israel-palestino y por primera vez habló de que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Escuchemos lo que dijo la presidenta.
Por cierto, es importante aclarar que la primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno. Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno. Eso es muy importante que se conozca. Lo segundo es que nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición.
Ahí la posición de México, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, y hace unos minutos en ese estrado de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Francia anunció que reconoce formalmente al Estado palestino. Vamos a un corte, regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
Cuidemos nuestras visas. Mauricio Royce, politólogo experto en Estados Unidos, co-host del podcast Hablemos de Estados Unidos. ¿Cómo estás?
Hola, querido Sebastián, ¿cómo estás?
Aquí preocupado por lo que podamos decir y que nos quiten la visa, pero ¿qué pasó ayer en Arizona?
Pues mira, ayer en Arizona se dio al lugar el memorial de Charlie Kirk, que más que evento funerario pareció, no sé si concierto de country o...
Sí, sí, sí.
¿Qué fue? Pero pasó.
¿Concierto de country o servicio religioso, no? Veo que muchas de las discusiones públicas hoy en Estados Unidos, en la prensa en Estados Unidos, es el sello de esta administración en Estados Unidos son los evangélicos.
Así es. Y mira, Charlie Kirk encabezaba todo este, digamos, grupo que era Turning Point USA, que era fiel creyente y partidario de todo el movimiento del nacionalismo cristiano en Estados Unidos. Okay. Y chance de peligrar la visa de todos los escuchas y la tuya y la mía por decir esto. Pero el punto final del movimiento MAGA es el nacionalismo cristiano y no hay otra manera de entenderlo.
¿Entendido cómo?
Desde ahí. ¿Entendido cómo? Entendido como el movimiento que encabeza Trump, que ha dominado el Partido Republicano en los últimos 10 años. Charlie Kirk nunca se cansó de decir que la palabra de Dios era perfecta y que la ley natural tenía que estar motivada, digamos, o inspirada por la ley religiosa. Entonces, no nos debe de sorprender, por ejemplo, ver al Señor cargando la cruz gigante ayer, por si alguien ha visto las imágenes, porque... Sí. Es parte de un todo. Digo, la separación de la iglesia y el Estado ha sido fundamental en Estados Unidos, pues, básicamente toda su historia.
Pero siempre ha sido rara, ¿no? Esa relación. O sea, los presidentes juran sobre una Biblia, in God we trust, ¿no?
Exactamente. Es como una separación y es un gobierno laico, pero al mismo tiempo como sí juegan en estos parámetros de la religiosidad, porque pues no hay que olvidarnos que Estados Unidos es un país fundado, o las colonias más bien, fueron pobladas en primer lugar por puritanos que estaban saliendo de Europa. Entonces, digo, es parte de la historia de Estados Unidos y es una historia que ahorita está pues teniendo como un segundo aire a partir de este movimiento del nacionalismo cristiano.
¿Qué de lo que pasó ayer te preocupa en términos de políticas públicas en Estados Unidos?
Mira, es muy fácil. En términos de políticas públicas ya lo vamos a ver y ya lo estamos viendo, como por ejemplo con la decisión de Disney de suspender el programa de Jimmy Kimmel por disque hablar mal de Charlie Kirk.
Sí.
Pero es algo que seguiremos viendo y que creo que Trump nos dejó muy claro con su discurso ayer, ¿no? Él dijo, ¿no? Cuando estaba hablando en el memorial, que no, pues es que Charlie, pues su mayor defecto es que él no odiaba a sus adversarios, él quería lo mejor para sus adversarios. Sí. Y ahí es donde él y yo somos diferentes. Yo odio a mis adversarios, no quiero lo que es lo mejor para ellos. Y manteniendo este discurso de que la izquierda radical es la que está encendiendo las llamas de la violencia en Estados Unidos, entonces seguiremos viendo esta censura que ha llegado un poco a través de la martirización de Kirk, ¿no?
Y eso es lo importante, ¿no? O sea, definir quiénes son los adversarios de Trump, porque podrían ser los demócratas, pero en algún punto podría ser México, Mau.
Así es, podría ser México, podría ser en realidad, quien sea que se le ponga en el camino, ¿no? O sea, él ha estado hablando esta semana de declarar a Antifa como un grupo terrorista. El problema es que Antifa, que significa además acción antifascista, no es un grupo establecido. Entonces, ya el simple hecho de decir como, bueno, yo estoy en contra del fascismo, te puede meter en un problema en Estados Unidos.
¿Se puede hacer política odiando a tu adversario?
Depende de cómo te... Si le preguntabas a alguien como Schmidt, te diría, sí, bueno, la política es la distinción entre amigo o enemigo. Y si le preguntabas a alguien como Hannah Arendt, te diría, no, la política se da a través de la cooperación y de la acción humana. Entonces, de que se puede, se puede. De que es una forma muy nociva y peligrosa de hacer política también.
Y parece que ese es el corte que se usará en Estados Unidos.
Así es. Mira, yo creo que es muy claro y si quieres ahorita podemos puntualizar más de qué se habló en el memorial, pero sí es muy evidente que la ruta que está tomando ahora el gobierno en turno es la de la persecución, ¿no? Llámese persecución a los migrantes, llámese persecución a los estudiantes universitarios que están en contra de su ideología, uh-huh. Llámese persecución a jueces federales que están opuestos a las decisiones que han tomado, o ahora persecución a personas quienes no quieran rendirle pleitesía a Charlie Kirk, básicamente.
Mau, nos queda un minuto, pero sí quisiera que nos digas cuáles son estos discursos con los que te quedas de ayer.
Mira, me impactó el de la esposa de Charlie Kirk, que uh-huh. Digo, más allá de que la entrada estuvo muy rara porque entró con pirotecnia.
Como SmackDown, ¿no?
Ajá, exacto, como si fuera lucha libre estadounidense o quién sabe qué. Ella como que sí intentó enfatizar en este discurso de no, pues es que Charlie quería mejorar la vida de las personas y entonces yo perdono a este joven que le disparó, ¿no? Uh-huh. Mientras que pues el contraste con Trump de decir yo no quiero lo que es mejor para mis adversarios, yo lo tomo, ¿no? Entonces digo, vamos a seguir viendo cómo crece la polarización en Estados Unidos, vamos a ver cómo sigue creciendo pues esta tendencia autoritaria del gobierno de Donald Trump, y vamos a ver pues quién se le pone enfrente, ¿no? Porque si ya está persiguiendo a los medios de comunicación, habrá que ver qué sigue después, ¿no? Generalmente el playbook autoritario nos indica que seguirían las universidades, que ya se ha metido
que también
con ella.
Ya ha estado, claro.
Ajá, y los jueces federales, esas son como las tres grandes instituciones democráticas que intentan, digamos, extinguir los líderes autoritarios. Entonces hay que ponerle mucho ojo y pues son temas de cuidado que hay que estar siguiendo.
Mau Roizen, muchas gracias.
A ti, Sebas.
Nosotros vamos a una rola, ya suena Portugal The Man con esto que es Philip Steele. Aquí en Tengo Otros Datos regresamos rapidísimo, pero tenemos entrevista con el corresponsal de asuntos globales del país. Esto es Tengo Otros Datos, Portugal The Man, no le cambies. Philip Steele de Portugal The Man sonando en Tengo Otros Datos. Ricardo López Cordero platicó esta mañana con Andrea Ritz y corresponsal de asuntos globales del país. Esta es parte de la conversación.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
¿A quién más? ¿Qué lees más?
Andrea Ritzi, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Ibero 90.9.
Es un placer estar contigo.
Es una de las cosas que disfruto mucho del mundo en el que vivimos, ¿no? Es el alcance de la tecnología, que tú puedas estar en España, yo pueda estar en México y nos podemos ver más o menos a los ojos, ¿no? Y platicar y escucharnos en tiempo real. Pero leyendo tu libro, ¿no? La Era de la Revancha, no podía dejar de preguntarme si de pronto hicimos como un pacto faustiano con la tecnología, con las redes sociales, con el internet, con cargar todo el conocimiento de la historia de la humanidad en nuestro bolsillo. Quisiera enmarcar nuestra conversación de esa manera. ¿Cómo afecta la tecnología de la comunicación a lo que tú describes como la era de la revancha?
Yo creo que es un elemento fundamental para interpretar, comprender el devenir del mundo en nuestra época. Es evidentemente la conexión entre el desarrollo de Internet, de las redes sociales, de los dispositivos móviles y ahora también de la inteligencia artificial, un conjunto que ha fortalecido la capacidad de manipulación de las mentes, llevándola a un grado desconocido hasta entonces. Algunos han entendido este potencial de forma muy temprana y han sabido explotarlo para sus fines muy pronto, y tenemos experiencias claras dentro de campañas políticas muy exitosas como por ejemplo la del Brexit, con los datos de Cambridge Analytica que permitieron orientar de forma muy específica mensajes que iban a los ciudadanos. Entonces estamos sumergidos de lleno en este entorno en el cual se libra una pugna cognitiva global, y es un entorno en el cual priman mensajes emocionales, simples, dicotómicos, en los cuales se apoya o no, el pulgar está hacia arriba o hacia abajo, cuando la democracia es lo contrario. Es debate, es matiz, es ponderación, es tiempo de deliberación. Y en esa asimetría se abre el abismo en el que se encuentra ahora mismo las democracias. Y creo que estamos lejos de hallar una solución para reconducir el debate público hacia un lugar más productivo.
¿Cómo lograr un debate público más productivo cuando ya no tenemos adversarios, sino enemigos, ¿no? Y sobre todo eso, promovido por las redes sociales y por la manera en la que nos informamos, ¿no? Sin satanizarlas. Pero sí veo que en Estados Unidos, aquí en México, veo mucho de eso también en España, ya no son los otros los que piensan un poco diferente a mí, sino los enemigos que van a destruir todas las instituciones, ¿no?
Sí. Sí, es un reto enorme y la respuesta creo que tiene que discurrir en distintos planos a la vez, algunos de corto plazo, otros de largo, algunos de ámbito público, otros de ámbito privado. En definitiva, para tratar de repeler el efecto nocivo que todo este entorno digital inflige al debate público, creo que, por un lado, es fundamental cuidar las políticas públicas de educación, porque creo que el mejor anticuerpo, el mejor antídoto contra el veneno de la manipulación, de las noticias falsas, de la banalización de las ideas, es el que está dentro de cada ciudadano. Es el espíritu crítico, el conocimiento, la capacidad y el instinto de ir a buscar otros puntos de vista. El tener dentro de sí mismo la duda como método, como diría Descartes. Entonces, políticas públicas de educación. Pero esto obviamente es una solución a largo plazo. En el corto plazo hacen falta otras cosas, sin duda aspectos regulatorios para tratar de limitar el margen para la producción de efectos tóxicos en ese entorno. En el caso de Europa, claramente el regulador debería ser la Unión Europea. En el caso de América Latina, esto le corresponde a cada estado. Pero hay una labor que hacer allí para hacer responsables los editores, porque las plataformas son también editores, de una manera más, yo creo que eficaz y estricta. Pero hay, por supuesto, otros elementos, uno de los cuales es tratar de favorecer un ecosistema mediático sano. Desgraciadamente, los medios informativos hemos sufrido una hemorragia en los últimos años, prácticamente por doquier, debido precisamente a la irrupción de estos gigantes tecnológicos que han succionado gran parte de la tarta publicitaria, mientras se corroían otras formas de entrada, como por ejemplo los ejemplares impresos para los medios escritos. Sin un ecosistema mediático sano, vibrante, va a ser muy difícil contrarrestar cierto tipo de narrativas manipuladas. Y entonces vemos que son distintos los planos en los que hay que actuar. Y por último, querría señalar que de todas formas, cada ciudadano debe sentir dentro de sí, de alguna manera, la exigencia de oponerse a esta inundación de contenidos tóxico. Sería un paternalismo inaceptable pensar que todo debe proceder de poderes públicos o poderes privados, empresariales. También cada uno de nosotros puede y debe hacer algo, empezando por informarse un poco mejor o leer. Leer es el primer acto de resistencia.
Yo siempre me invitan de pronto a hablar con estudiantes de periodismo, cosas así, y lo que siempre doy como consejo es leer ficción, ¿no? O sea, no tienen, da un poco igual si están aprendiendo a hacer bien sus notas, economía, historia. Yo pienso que la ficción es uno de esos espacios, como dices tú, de resistencia, pero también como de rechazo, ¿no? Estoy aquí encerrado con mi libro un par de horas y que nadie me moleste en un mundo que solo compartimos el autor y yo.
Así es de hecho hoy un acto de rebeldía. Leer ficción, leer libros, también leer ensayos, el acto de la concentración es un acto de rebelión en un tiempo que nos conduce a la fragmentación absoluta de los tiempos, que nos aleja de la profundización. Con lo cual, leer Es un acto de resistencia y rebeldía necesario. Y en concreto la ficción, estoy muy de acuerdo, tiene un valor esencial porque creo que tiene una capacidad de explicación extraordinaria. De hecho, en el ensayo que he publicado recientemente, La era de la revancha, recurro constantemente para explicar el tiempo moderno a referencias literarias del pasado. Porque creo que los grandes escritores tienen una enorme capacidad de entender los movimientos del alma humana y los movimientos de las sociedades, de los colectivos, y que a través de esta comprensión extraordinaria, a veces desde el pasado, pueden explicar cosas del presente mejor que cualquier fino analista de la contemporaneidad. Por ello, leer ficción tiene un doble sentido, que es uno de rechazo de esta superficialidad agitada, ultraveloz de nuestro tiempo, pero también herramienta de comprensión profunda que puede ayudar a esclarecer el devenir oscuro del tiempo presente.
¿Qué piensas de quienes dicen que estamos en la era en donde el commodity más importante es la atención?
Creo que hay mucha verdad en ello. Creo que hay un combate absoluto para conquistar la atención de las personas. Los grandes conglomerados digitales pelean con escasos escrúpulos para conseguir nuestra atención. Las redes digitales que hemos mencionado están pensadas y desarrolladas precisamente para conseguir retener nuestra atención. Para ello promueven contenidos que son sumamente emocionales, porque está estudiado que evidentemente retiene más nuestra atención un contenido que nos apasiona o que nos indigna, que no uno bien elaborado, pero con muchos matices y que por lo tanto no desata pasiones. Y esto es uno de los problemas que afecta a nuestro debate contemporáneo, porque las argumentaciones pausadas y matizadas vienen rechazadas, digamos, ¿no? Vienen orilladas en el debate público, y en cambio se promueven aquellas más pasionales, radicales, extremas, de alguna manera. Y esto es parte de esa lucha por la atención de ese conjunto global que es la ciudadanía, al cual se dirige todo el mundo y sobre todo estas empresas para monetizarlo.
¿Cómo ha cambiado tu propia dieta mediática, el tipo de medios que consumes? Te puedo contar de mi propia experiencia. Yo hubo un tiempo que estaba muy, muy invertido, como dirían los estadounidenses, en el video y en los nuevos formatos y en las páginas. Y luego algo cambió en mi vida, quizás que me estoy haciendo más viejo y más cínico. Pero de pronto ahora me suscribo a esta cosa como del slow news, ¿no? Puras cosas que tomaron mucho tiempo en hacerse, cosas que no necesariamente se publicaron esta mañana, este segundo, inmediatamente. Y estoy igual de mal informado que siempre, pues, ¿no? Pero más tranquilo.
Pues Yo he intentado seguir un camino parecido en el sentido de tratar de privilegiar en mi dieta, en mi régimen, digamos, de alimentación informativa, trabajos más profundos. Porque siempre he tenido el instinto de buscar este tipo de información, pero en los últimos años me he dado cuenta de que sin querer estaba siendo absorbido de forma un poco adictiva, digamos, a contenidos más rápidos, al scroll de redes, de Twitter, y por tanto incluso contra mi voluntad racional acababa pasando demasiado tiempo prestando atención a estas cosas. Por lo tanto, he tratado de fijar algunos hábitos que me parecen sanos. No solo manteniendo la lectura de ciertos diarios que siempre he podido, digamos, preservar en mis costumbres diarias, sino insertando algunas referencias más, en buena medida, por ejemplo, de podcasts. Podcast, conversaciones pausadas que son, digamos, pertinentes para el trabajo que hago. Y bueno, creo que todos debemos intentar fijar anclas. Anclas que eviten que nos vayamos a la deriva de, bueno, de esa superficialidad, de esa agitación de las aguas que no nos permite fijar la mirada bien y construir a través de la profundización un conocimiento que aporta y construye.
Describes en tu ensayo como dos modelos y medio de régimen de las tecnologías de la información. Por un lado, el modelo muy capitalista americano en el que son las empresas privadas las que controlan los medios de las redes sociales, los medios digitales y más. Por otro lado, el chino en el que el Estado tiene acceso inaceptable a las comunicaciones, al tipo de palabras que se usan, etcétera. Y luego como queda en medio la Unión Europea que está tratando de ser el que regula, ¿no? Pero no veo ninguno de estos dos caminos y medio una salida a evitar esta como malinformación, desinformación, manera de relacionarnos con la realidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí. Bueno, debo decir que yo creo que es necesario ser realistas y no podemos abandonarnos a un optimismo ingenuo. Por lo tanto, comparto tu análisis, no veo ninguna salida clara, ¿no? entre estos caminos. No obstante, también creo que no cabe la resignación y que frente al pesimismo de la inteligencia tenemos que oponer el optimismo de la voluntad. En cuanto a estos modelos en concreto, son en buena medida aterradores. Creo que, por un lado, estos grandes conglomerados privados occidentales, estadounidenses sustancialmente, se han deslizado por una pendiente muy peligrosa de tecnolibertarismo. Creo que, más allá de su legítima búsqueda de económicos, por medio de su emprendimiento empresarial.
Ahí parte de la entrevista que tuvo Ricardo López Cordero con Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales de El País. Oigan, el New York Times trae como portada ahorita en su página digital: Kimmel is coming back. Jimmy Kimmel regresa a las pantallas de ABC este martes después de una semana de suspensión. Así que al parecer la censura en The Land of the Free, en la Tierra de la Libertad, duró una semana para Jimmy Kimmel. Regresa mañana, sin duda. Sin duda el monólogo más esperado de su carrera sucederá mañana. A ver qué dice el presentador de ABC News. Con esto nosotros estamos ya por llegar al final de este programa, pero no sin antes contarles que efectivamente la Asamblea General de Naciones Unidas se sigue moviendo, porque Francia dio su reconocimiento total en un discurso que dio el presidente francés Emmanuel Macron desde Nueva York, el reconocimiento total, pleno al Estado palestino. Veremos qué más pasa y también estaremos pendientes de la declaración de Juan Ramón de la Fuente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Eric Quirós en los controles, Silvia Dicci, Jonathan Zavala, Diego Ruiz, Camila Solís, Lucy Panqueva, Mariana Lara, todo el equipo que hace posible Tengo Otros Datos. Muchas gracias. Mañana Rodrigo Balvanera en este espacio. Yo soy Sebastián Hermenguer. Nos escuchamos mañana a las 9 en Mugre Mañana. Y mañana aquí también Otros Datos con Balva News.
Vez de moles,
tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.